este tiempo de la noche. No tengo un texto central para este mensaje. Cubriremos una amplia variedad, así que quizás su mejor estrategia sea anotar las referencias. Este es un estudio bíblico. Su mejor estrategia simplemente es, como dije, usar las notas. Pero esta noche estamos haciendo la parte número 4 de la familia que honra a Cristo, y hemos mirado muchas cosas, pero voy a empezar a me enfocar en lo más importante. Pero antes de mirar lo que la Biblia dice, quiero enfocarme en cómo tenemos que mirar el matrimonio como Dios lo dispuso. Y esto es importante porque si usted mira el matrimonio de la misma manera que Dios lo mira, impactará todo lo que usted hace en su vida. Y es una manera de cómo tenemos nuestras mentes renovadas en la palabra de Cristo. Juan Calvino dijo lo siguiente: el matrimonio es una institución santa establecida por Dios para la propagación de la raza humana, para evitar la fornicación y para la mutua compañía, ayuda y consuelo que el uno debe tener del otro. Esa es una manera humana de cómo mirar el matrimonio. Pero como he hablado con las personas y les he preguntado qué es lo que hace un matrimonio cristiano, he recibido muchas respuestas, y en mi experiencia me he fijado en esta respuesta sobre el matrimonio. Me he dado cuenta que es dependiendo de si la persona es salva o no, pero la distinción es simplemente un variable, y ese variable, de acuerdo a muchos, es si la mujer se somete. El matrimonio cristiano cree que la mujer se tiene que someter al esposo, y eso hace un matrimonio cristiano. Y eso es como agarrar un pedacito de pastel y decir, esto es todo el pastel, pero no lo es. Y sin duda ejerce mucha presión sobre las esposas para que sea la única definición de un matrimonio cristiano. Así que antes de abordar las funciones y roles específicos de los esposos y las esposas, quería comenzar con el enfoque de equipo, por así decirlo. Quiero destacar algunas características de un matrimonio que se ve como Dios lo quiso, de la manera que Dios lo diseñó. Estas características no son necesariamente específicas de los esposos a las esposas, y me voy a repetir varias veces. Pero es bien importante para empezar cómo los esposos y las esposas tienen en común, en vez de enfocarnos en las diferencias. Y ese es el plan de esta noche, y voy a empezar orando por nuestro tiempo de las distintivas del matrimonio. Padre, venimos ante usted en esta noche con humildad, reconociendo y reconociendo que no podemos obedecerlo en nuestras fuerzas, no podemos seguir sus mandamientos en nuestro propio poder. Ocupamos de su ayuda, ocupamos de su espíritu trabajando fuerte en nuestras vidas para producir y generar el fruto del espíritu, que es el amor, la paz y todo lo que sigue de lo que dice la palabra, y en fidelidad y autocontrol. Así que esta noche le pedimos por su poder, en el estandarte de lo que dice su palabra, es muy alto, es imposible obtenerlo desde una perspectiva humana, pero usted nunca nos ha dado un mandamiento como creyentes en el nuevo pacto que no podamos obedecer con su ayuda. Así que le pedimos, Señor, que nos dé mentes atentas en esta noche, que abra los corazones, que les quite la dureza para que puedan obedecer, y le pido esto en nombre de Cristo para su gloria y su honra. Amén. Así que quiero hablar de unas cosas sobre el matrimonio que representan el matrimonio que representan de acuerdo a la Biblia. Y vamos a hablar sobre estas cosas. La primera distinción es que el matrimonio es una amistad profunda. Y usted podrá decir, eso se oye normal, pero a través de la historia no ha sido normal. En la otra lección, en otro mensaje, les voy a dar una lección por qué no es normal. Primero, la segunda distintiva es que el matrimonio es una avenida para madurar espiritualmente. Y la tercera es lo que la Biblia enseña sobre la unión sexual en el matrimonio. Y el punto primero de esos tres es que si usted pudiera mirar en la historia del matrimonio, usted se va a dar cuenta que esto no está presente en el mundo, que los cristianos nos dan estas distintivas. Así que vamos a caminar en estas. La primera distinción, una vez más, el matrimonio es una amistad profunda. Recuerdo haber escuchado hace años un episodio del entonces popular programa de radio Enfoque a la Familia, y hubo un tiempo donde ese ministerio en realidad era lo que dictaba cómo la familia se debía de conducir dentro de la iglesia. Y le doy gracias a Dios por su trabajo que hicieron, pero como dijo esta mañana, en realidad era un programa que pegaba lo que la Biblia dice con la psicología. Pero en ese día, la invitada era una oradora y autora popular sobre el matrimonio. Y yo y mi esposa estamos escuchando esto, y ella hablaba de mantener un poco de misterio y un romance emocionante en el matrimonio. Pero debido a la afirmación sobre el misterio, ella insistía en que el esposo de una mujer no es su mejor amigo, que debería tener amigas con quienes hablar de cosas que nunca le diría a su esposo. Ahora, sin duda, las mujeres necesitan de hermanas en Cristo como buenas amigas y apoyo, así como los esposos necesitan la hermandad de otros hombres cristianos, pero simplemente no hay respaldo bíblico para su afirmación. De hecho, creo que la afirmación de que el matrimonio es una amistad profunda es absolutamente irrefutable. En Génesis 2:24, el decreto divino sobre el matrimonio, Dios declara: por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y para una nota a un lado, dejar al padre y a la madre y juntarse a su esposa, eso no es una cuestión de geografía, es de autoridad. Tiene que ver con poner las prioridades en su lugar. Su pacto ya no es hacia los padres, es hacia su esposa. Pero la pregunta es que la idea de una sola carne de Génesis 2:24 se refiere simplemente a la unión sexual o incluso a una unión mística más profunda que incluye la actividad sexual. Podemos ver en las Escrituras que la conexión es aún más profunda que ambas posibilidades. En 1 Corintios 6:16, Pablo enseña que cualquier relación sexual convierte a la pareja, incluso en un encuentro sexual ilícito y pecaminoso, en una sola carne, lo que apunta a algo más que la simple unión física. El sexo crea una unidad emocional y psicológica tal que la pareja se une como si fuera una sola persona. Así que, ¿cómo podría alguien ser una sola carne con su esposo o esposa disfrutando de esta profunda y misteriosa conexión de una sola carne y un solo corazón y, sin embargo, afirmar que mi cónyuge no necesita ser mi mejor amigo? En Cantares 5:16, la novia de Salomón se asegura de que todas sus amigas sepan que Salomón le pertenece y reclama su propiedad con dos descripciones: este es mi amado y este es mi amigo, oh hijas de Jerusalén. Amado tiene connotaciones sexuales y amigo es una palabra que puede traducirse como favorito o compañero. ¿Qué hace que dos personas sean amigas? Según Proverbios, podríamos catalogar algunas características de los amigos. Un amigo es leal. Proverbios 17:7 enseña que el amigo ama en todo tiempo. Proverbios 18:24 dice que hay amigo más unido que un hermano. Un amigo puede ser honesto y leal, con seguridad para tu bien. Proverbios 27:6 dice que fieles son las heridas del amigo. Un amigo da y recibe consejos y recomendaciones. Proverbios 27:9 dice que el aceite y el incienso alegran el corazón y el consejo del alma es dulce para su amigo. También podemos decir que un amigo cercano es más útil que un familiar lejano. Es lo que dice la Biblia. Proverbios 27:10 dice que mejor es el que vive cerca que el hermano lejos. En el contexto de la primera mitad del versículo habla de los amigos. Y en el contexto del matrimonio, ¿qué debería producir la amistad? Debería dar lugar a conversaciones interesantes, ya que los amigos se comunican entre sí. Es lo que muchas veces oigo en la consejería, que hablamos mucho o que no hablamos mucho. Y es algo que tenemos que empezar a cultivar y empezar a platicar. Pero debería de causar una razón para platicar. Debería también ayudar, una ayuda básica, más allá de las definiciones más específicas de esposo y esposa. Parte de lo hermoso del matrimonio es que tiene una pareja para el resto de su vida. El matrimonio debería de tener cuidado para nosotros, aunque todos nos dejaran a un lado, aunque nos hayan acusado de cosas que no son verdad, tu esposo debería siempre estar ahí a un lado. También debería de ser algo simple como hacer actividades juntos. Hay algo malo cuando un matrimonio se conecta más con otras personas en vez de con la pareja. Eso está mal. Eso no está funcionando bien. Pero quiere que piensen esto. En un cónyuge tiene la relación definitiva. Son familia por el matrimonio. Son una sola carne por la unión sexual. Son hermano y hermana por Cristo. Y son amigos por todo lo anterior. No hay nada posible que haya una relación más cercana que eso, la familia, y que son amigos y son una sola carne. Así que el matrimonio es una amistad bien profunda, y si usted está lastimando su amistad, ¿qué es lo que hace? Quiere usar la ilustración de una planta, si se está secando, ocupa sol, ocupa agua, ocupa nutrientes para volverla a restaurar. Y aquí está una segunda distintiva. El matrimonio es una vía para la madurez espiritual. El matrimonio es una vía para la madurez espiritual. Hay dos tipos de santificación que puede ocurrir como resultado del matrimonio. Una triste y otra útil. La triste es cuando un cónyuge en el plan divino de Dios se casa con un hombre o una mujer que parecía decidido a hacer la vida lo más miserable posible. Como que si eso fue lo que prometió el día que se casó en el altar. Como que si desde un principio la persona haya dicho eso. Y eso es triste. Dios ciertamente usará esto para asemejarse más a Cristo. Santiago 1 nos ordena claramente tener por sumo gozo, hermanos míos, cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce perseverancia, pero con suerte su matrimonio podrá madurar hasta el punto en que se produzca la santificación beneficiosa en la que se beneficien mutuamente para su crecimiento espiritual. Y este beneficio positivo puede darse de muchas maneras. Pero antes de abordarlas, permítanme sugerir algunas maneras no bíblicas en que los cónyuges intentan cambiarse egoístamente. Y digo cambiarse egoístamente porque estas maneras se llevan a cabo por sentimientos de frustración, insatisfacción o enojo en un lugar de un deseo genuino de ver el crecimiento espiritual del otro. Aquí está algo que no es bíblico de cómo queremos cambiarnos. El primero es el regaño constante. La diferencia entre regañar y una ayuda genuina radica en tres áreas: motivación, frecuencia y tono. Motivación, frecuencia y tono. En otro mensaje abordaré el tema de la esposa pendencera de Proverbios, pero basta con decir que un tema recurrente en Proverbios con respecto a la mujer con este mal hábito son los motivos egoístas, la constancia y el tono desamorado. Y eso cambia de ayudar a no ayudar. La insistencia puede ser recíproca, pero Proverbios aborda la mayor tendencia de las esposas a hacerlo. Pero si la motivación de un cónyuge es capacitar o cambiar al otro solo para que se ajusten a mis propios deseos, no hay amor en ese intercambio. Lo único que está haciendo es que está entrenando a un sirviente para que haga lo que usted quiere que haga. No hay amor en medio de eso. Está otra cosa que no es bíblica, que es la culpa como un arma. Algunos cónyuges caen en el hábito dañino de soltar pequeñas bombas de culpa durante una conversación. No son grandes, pero sí pueden ser dañinas. Por ejemplo, qué lástima que no me amaras lo suficiente como para hacer lo que te pedí. O otra, quizás cuando camines con el Señor de forma más eficaz seas una mejor esposa. O, esta comida podría haber estado muy buena si te hubieras esforzado, pero quizás la próxima vez te importe. O bueno, fulano ama a su esposa haciendo esto y aquello. Este hábito puede volverse tan generalizado que una persona comience a usar estas armas de culpa en la conversación de forma natural. Y esto le causa dolor y resentimiento a la otra persona, que intentará evitar al esforzarse para alcanzar un estándar perfeccionista inalcanzable. Aquí está otra cosa que no es bíblica de cómo nos queremos cambiar: injurias y agresiones verbales. Injurias y agresiones verbales. A un grado u otro, todos hemos estado culpables de esto y es importante reconocerlo, pero en las Escrituras, un injuriador, un abusador habitual, se considera un incrédulo. 1 Corintios 5:11, pero ciertamente los creyentes pueden caer en este hábito pecaminoso y destructivo. La injuria puede definirse como el uso extremo de las palabras como armas, incluyendo cualquier tipo de amenaza. Esto incluye insultar, alzar la voz para intimidar, amenazas de violencia, amenazas de dañar la reputación de otra persona, amenazas de destrucción de propiedad, interrupciones constantes y muchas otras para ganar. Cuando un cónyuge comienza a insultar al otro, la respuesta más común es devolver la injuria, lo cual nunca en la historia ha resultado ningún conflicto. A través de la historia nunca ha trabajado. Si usted comienza una frase con "oh, sí", nunca nada bueno va a salir de eso. En este caso, un desacuerdo puede caracterizarse como una pelea, ya que existe la intención de causar daño emocional al otro. Esto parece ser una especie de fantasía. Si aplasto a mi cónyuge verbalmente, de repente entrará en razón y se arrepentirá en lágrimas, polvo y ceniza. Eso nunca trabaja. Ahora, si en la superficie, a lo mejor va a decir o va a estar de acuerdo con usted, pero eso solamente va a ser para parar el abuso. Y ciertamente el hábito pecaminoso de insultar nunca ha logrado la santificación en el otro cónyuge, excepto que debe aprender a apoyarse en el Señor para soportar su hábito de usar lenguaje ofensivo. Y si usted cree que eso no pasa en la iglesia, piense de nuevo, porque sí pasa. En cambio, las Escrituras prescriben maneras en que cualquier creyente puede ayudar a otro. Aquí hay algunas maneras bíblicas de ayudarnos mutuamente en nuestro caminar con Cristo. Y voy a ser tan preciso como pueda. La primera es suave, humilde, restauración ocasional. Suave, humilde y restauración ocasional. Gálatas 6:1 da una gran instrucción al respecto. Dice: hermanos, si alguno os ha sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, mirándose a sí mismo, para que no seáis tentados también. Y hay que desarmar esto porque hay principios que se desprenden fácilmente de este texto. El primero es el principio de la transgresión real. Lo mencionamos en esta mañana, pero es bueno recordarlo otra vez. Debemos de tener mucho cuidado de no corregir todo lo que simplemente no te gusta. Hay una diferencia entre un hombre que deja su ropa en el suelo del dormitorio y un hombre que insulta duramente a su esposa en un momento de ira. Ciertamente uno es pecado y no hay nada malo con decirle a alguien que guarde su ropa, pero considere la frecuencia con la que puede estar dando estas correcciones. Pero si es judicioso y elige confrontar el pecado real, es mucho más probable que sea eficaz y servicial. También está el principio de ser espiritual. Pablo dice, ustedes que son espirituales, en el sentido básico se refiere simplemente a aquellos que son verdaderos creyentes, pero Pablo ya está escribiendo a los verdaderos creyentes. Por lo tanto, es apropiado interpretar esto como alguien que está trabajando genuinamente su propia caminar con Cristo. Dice, ustedes que son espirituales, ustedes que verdaderamente están persiguiendo a Cristo. No debería estar diciendo a su cónyuge, tú deberías de buscar a Cristo, usted también lo debería de hacer también. También está el principio del tono. Observe que el objetivo inmediato es restaurar un caminar correcto con Cristo, y esto es, se comunica con gentileza. Hay una gran diferencia entre un esposo que le dice a su esposa, eres tan perezosa, no puedo creer que siquiera te llames cristiana. Y un esposo que le explica, he notado que te cuesta cumplir con algunas de tus responsabilidades y que pasas bastante tiempo en las redes sociales. ¿Podrías pedirle que lo modifique? ¿Puedes mirar la diferencia? Y luego está el principio de la humildad. Pablo advierte que no se debe corregir a otro a menos que también se esté examinando genuinamente el propio corazón y no se caiga en la tentación de la arrogancia. Esto significa, por cierto, que si vas a tener la valentía de corregir a tu cónyuge, también debes tener la integridad para recibir la corrección. Eso es parte. Y quizás esta corrección no tenga que ocurrir al mismo tiempo. Sin embargo, si crees que es tu deber corregir, pero no puedes recibir ni siquiera una pequeña corrección sin una respuesta pecaminosa, entonces no deberías corregir hasta que hayas abordado el problema de tu corazón al respecto. Hay una manera más de cómo hablarnos, y es más específicamente hacia los esposos, lavarse con la palabra de Dios. Lavarse con la palabra de Dios. Efesios 5:26 habla de Cristo santificando a su esposa, la iglesia, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra. Pero Pablo da a Cristo como ejemplo de cómo los esposos deben amar a sus esposas. Y aunque existe debate sobre si Pablo se refiere solo a Cristo o a que los esposos también tienen esta responsabilidad, nadie niega que la palabra de Dios tiene un impacto santificador. Por lo tanto, para aplicar este principio es posible, en lugar de siempre confrontar directamente, simplemente introducir una mayor dosis de la palabra de Dios en el matrimonio. Si bien esto es principalmente responsabilidad del esposo, no hay nada de malo en que una esposa que también es hermana del Señor comparta respetuosamente algo que ha aprendido en las Escrituras o que solicite escuchar un sermón juntos o incluso que su esposo asuma un mayor liderazgo en el alimento espiritual de su matrimonio. Y yo lo he mirado esto como pastor. No tengo que predicar un sermón específico, simplemente sumergiéndolos en la palabra de Dios, a través del tiempo va a tener un impacto en su vida. Así que estar en la palabra de Dios tiene muchos beneficios. No solamente en los tópicos que se están predicando. Ese es el poder del Espíritu. Aquí está una manera en la que podemos ayudar también. Un espíritu amable y apacible. Pedro instruye a las esposas con esposos desobedientes a la palabra a que los ganen sin palabra alguna. con el incorruptible don de un espíritu humilde y apacible, lo cual es precioso delante de Dios. Primera de Pedro 3, 1 y 4. Ahora, ¿quién es el esposo desobediente? ¿Es uno no cristiano o un cristiano desobediente? La ambigüedad sugiere no preocuparse realmente por eso, sino mostrar este espíritu humilde y apacible. Y abordaré esto con más detalle en un mensaje posterior, pero basta con decir que se trata de una estrategia a largo plazo que implica un alto grado de confianza en el Señor. Esto no incluye en absoluto la interacción verbal y esperar que esa persona se arrepienta al haberlo usted maltratado con todas estas palabras. También no es para que no excluya el hablar, pero la idea central para las esposas es esta: que su esposo vea en sus acciones, que es con lo que la mayoría de los hombres se identifica mejor, su carácter cristiano y su amor por él. Por lo tanto, el matrimonio es una vía para el crecimiento espiritual. Paul Washer aborda este concepto en el matrimonio con precisión milimétrica. Y fíjese lo que dice. El matrimonio es el mayor instrumento de santificación. ¿Cómo aprenderías a amar incondicionalmente si estuvieras casado con alguien que cumpliera todas las condiciones? ¿Cómo aprenderías a tener misericordia, paciencia, longanimidad y compasión sincera si estuvieras casado con alguien que nunca te fallara? ¿Quien nunca te tratara mal? ¿Quien nunca pecara contra ti? ¿Quien nunca durara en reconocer su pecado o pedir perdón? ¿Cómo aprendieras a tener gracia, a derramar tu favor sobre alguien que no lo merecía, si estuvieras casado con alguien que siempre mereció todo lo bueno? El propósito principal del matrimonio es que a través de él ambos sean conformes a la imagen de Cristo. Y yo creo que eso está bien dicho. Y hay que recordarlo, el matrimonio, como una herramienta para la santificación. Y aquí está una tercera distintiva. El matrimonio es el escenario de honor de la unión sexual. Y en esta sección quiero destacar tres escrituras, tres advertencias y tres acciones positivas. Quiero enfocarme con estas primeras aclaraciones. Vamos a hacer primero tres escrituras. No tengo tiempo para mostrárselas, pero nos va a ayudar a entender la creación de esta unidad. Hebreos 13, 14 dice: el autor de Hebreos explica con gran solemnidad que honroso sea el matrimonio entre todos y el hecho conyugal sin mancilla, porque a los inmorales y adúlteros los juzgará Dios. El hecho conyugal sin mancilla no es simplemente la inocencia de la fidelidad sexual, sino el mantenimiento del hecho conyugal. Y soy consciente de que a veces esto no es físicamente posible por diversas razones, pero esto no significa que toda la intimidad física en todos los niveles deba ser regalada repentinamente a la categoría de solo amigos. No, no hay lugar para eso. Honrar el matrimonio y el hecho conyugal se presenta como un concepto singular que van juntos. Honrar el hecho conyugal es necesario para honrar el matrimonio tal como Dios lo dispuso. Hay un segundo texto, 1 Corintios 7, del 3 al 5. En este texto, Pablo da varios mandatos con sus justificaciones, y a continuación desglosaré los mandatos y las justificaciones. El esposo debe cumplir con su deber para con su esposa, igualmente también la esposa con su esposo. La esposa no tiene autoridad sobre su propio cuerpo sino el esposo, ni tampoco el esposo tiene autoridad sobre su propio cuerpo sino la esposa. Dejen de privarse el uno al otro, excepto de común acuerdo por un tiempo, para que puedan dedicarse a las oraciones y reunirse de nuevo, para que Satanás no los tiente por su inconsistencia. hay dos mandamientos y dos razones. El mandamiento número uno, y no está difícil de entender, tiene que ver con cumplimiento del deber sexual por parte de ambos esposos. Y la razón que se nos da, porque los esposos son una sola carne y no tienen la autoridad exclusiva sobre sus propios cuerpos sexualmente hablando. El mandamiento número dos, no se rechacen el uno al otro excepto por un acuerdo temporal. ¿Y cuál es la razón? Para mantener la pureza sexual. Esa es la razón. No se rehúsen la razón para mantener la pureza sexual. Ahora observen que Pablo da una excepción, un tiempo dedicado a la oración. Y puedo mirar esto desde una perspectiva humana, porque puedo mirar cómo Pablo cubre muchas razones. Y puede haber una situación muy difícil en la vida en que la unión sexual sea casi imposible debido a una tragedia o circunstancias involuntarias. Su niño de 3 años a lo mejor se está muriendo en el hospital y usted no va a tener intimidad sexual porque quiere dedicarse a la oración junto con su esposo o esposa para enfocarse en eso. Pero cualquier sea la razón, note que debe de ser una decisión mutua. Un esposo no puede decir o decidir solo esto, o la esposa puede decidir sola. De hecho, yo diría que en momentos de prueba y dolor pueda que necesite la unión sexual más que nunca, y es un conforto. Ahora abordaré el tácito sí, pero inherente a esta discusión de 1 Corintios 7, del 3 al 5. Desde una perspectiva humana, las palabras deber y sexo no parecen ir juntas en absoluto. El Cantar de Cantares ciertamente nos da ejemplos gloriosos de cómo ambos esposos se cortejan mutuamente, y ninguna esposa quiere oír a su esposo decir, cuando llegue a casa es hora de tu deber, o ningún esposo quiere oír a su esposa decir, bueno, terminemos con esto. Eso no es un espíritu de unidad, pero la razón que Pablo dice eso es para confiar únicamente en los sentimientos románticos para terminar tu disponibilidad sexual, es descartar la obediencia al Señor en favor de solo sentimientos. No hacemos esto en ninguna otra área de la vida. Nunca decimos, ¿sabes qué? Creo que no quiero hacer esto, pero lo voy a hacer o no lo voy a hacer. No pensamos ni razonamos así. Nunca dices, le voy a decir a mi patrón lo que pienso verdaderamente de él. No hacemos eso. Simplemente obedecemos. Nunca decimos, a ver si me dan ganas de obedecer. Y abordaré esto más adelante. Pero fíjese también lo que dice Proverbios 5, 18 y 19. Salomón escribe sobre cómo incluso un hombre mayor debe pensar en su esposa. Dice, sea bendita tu fuente y alégrate con la mujer de tu juventud. Como sierva amorosa y graciosa gacela, que sus hechos te satisfagan en todo momento, embriágate siempre con su amor. Y esto está pesado con principios. El primero es el principio de la abundancia. El lecho conyugal se describe metafóricamente como una fuente. Fuente es una palabra hebrea que se refiere al nacimiento de un arroyo o río, el lugar donde el agua brota de la tierra. El lecho conyugal es una fuente, no un cauce seco que apenas gotea con algún charco ocasional. Esta abundancia habla del mantenimiento continuo de la unión sexual. Por ejemplo, si va al doctor y el doctor le dice, ¿estás tomando tus vitaminas regularmente? Y le dice, sí. El doctor va a decir, ¿cada cuándo te las tomas? Una vez cada 3 meses, eso no va a hacer nada. Fíjese lo que dice el versículo 19, habla de la actividad sexual en todo tiempo, lo que significa que la unión sexual es una parte normal y regular de la vida. Hay otro principio, es el principio de la vida mental. Al esposo se le dice de tres maneras diferentes cómo pensar en su esposa sexualmente. Primero, debe alegrarse por su esposa de muchos años. Es una palabra que significa regocijarse o estar alegre. Esto implica cómo decide pensar en ella. Y usted puede darse una clave donde comienza la unión sexual. Empieza en la mente y en el corazón. Segundo, debe satisfacerse específicamente con su cuerpo. Esto se refiere a beber hasta saciarse, a estar enamorado de ella que constantemente acude a la fuente por más, significa refrescarse continuamente. Pero hay otra, tercera, que debe embriagarse con su amor, lo que significa tambalearse como si estuviera borracho, y esto es siempre el principio de disponibilidad. Y esto es para un hombre que ha estado en su matrimonio por 10 años. Esto es para el matrimonio. Esto es advertencia a los esposos, particularmente en los matrimonios largos. Ha mirado una pareja ya mayor y que están coqueteando entre ellos. Pero le damos gracias a Dios porque hay hombres así y mujeres así, por lo que está diciendo Salomón. También está el principio de estar disponible. Y esto es para los esposos. Y las esposas. Y quiero que considere esta perspectiva. La esposa fue creada por Dios para ser la ayuda del esposo. Y quizás la manera más importante que ayuda a su esposo es estando disponible para él. Así que, por lo tanto, que una esposa rechace a su esposo regularmente es literalmente rechazar los propósitos de Dios para ella. Y eso es un asunto espiritual y del corazón. Ahora, cabe señalar que esta dinámica también puede ir en la dirección opuesta, pero este texto trata principalmente del esposo. Y quiero que note algo. Los tres pasajes bíblicos tienen algo muy importante en común. Los tres presentan la unión sexual en el matrimonio como necesaria para combatir la inmoralidad sexual. Es necesario. Hebreos 13:4 contrasta el hecho conyugal honrado con los inmorales sexuales y los adúlteros. 1 Corintios 7:3 da la razón específica de la disponibilidad sexual como prevención de la tentación y la inmoralidad sexual. Y el contexto de Proverbios 5:18-19 incluye el versículo 20 que dice: ¿por qué te embriagas con una mujer extraña en vez de estar intoxicado con tu esposa? Si no priorizas la unión sexual con los principios descritos en estos pasajes con una fantasía, creer que por arte de magia tu cónyuge tiene ninguna lucha interna. Ahora, puede que estés superando estas luchas por otros medios como la oración, el autocontrol y la paciencia, pero no debería de ser así. Mi ex pastor, cuando estábamos jóvenes, mi esposa y yo, Tommy Nelson, solía decir algo así como: si no amas y buscas ni deseas a tu marido, Satanás tiene una mujer que sí lo hará. Y si no amas y aprecias ni deseas a tu esposa, Satanás tiene un hombre que sí lo hará. Y tú dirás: eso no es real. Y yo he tenido mucho tiempo en el ministerio y he mirado que esto es verdad. Pablo incluso usa esta frase en 1 Corintios 7:5. El deber conyugal debe cumplirse para que Satanás no los tiente a causa de su falta de dominio propio. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir cuando se interpone en su camino un hombre que parece más amoroso y amable que su esposo, y cuando se interpone en un cambio una mujer que parece más ansiosa y cariñosa, el profundo amor que se expresan con regularidad entre ustedes actúa como una barrera natural para siquiera albergar pensamientos adúlteros hacia la otra persona. Ahora déjeme darle tres advertencias. Y me siento libre de hablar en términos de advertencia, ya que las escrituras abordan el pecado sexual con gran advertencia en casi todos los libros de la Biblia. el pecado sexual es pecado para la vida cristiana. El pecado sexual afuera del pecado es cuando dice sí, y dentro del matrimonio es cuando dice no. Y hay que tener mucho cuidado con la palabra no. No puedes controlar lo que hace tu cónyuge, ni debes intentarlo, pero sí puedes ser responsable de tu propia obediencia al Señor. Las tres escrituras que describí anteriormente son muy claras que no, no es una respuesta piadosa o una oportunidad sexual en tu matrimonio. Ciertamente, la realidad indicaría que decir pronto o más tarde, o estoy cambiando un pañal ahora mismo, podría ser apropiado, pero nunca debería ser sin una esperanza entusiasta. Un suspiro de sorpresa diciendo, bueno, supongo que un poco más tarde, es lo mismo que decir no. Y es extremadamente perjudicial para el vínculo matrimonial porque expresa desesperación por el amor de tu cónyuge. Nunca digas simplemente no sin dar esperanza y un plan. Es cruel y transmite un mensaje de rechazo y aversión. Y a través del tiempo va a ser muy dañino para la relación. El Cantar de Cantares, capítulo 5:2, cuenta la historia del esposo de la novia que tocó a la puerta de su dormitorio en el palacio del rey porque la anhelaba. Y ella gritó desde la puerta, parafraseando a mi esposa, ya me lavé los pies y estoy en mis pijamas, vete. Pero él persistió un momento y metió la mano por una abertura de la puerta. Y los sentimientos por él se despertaron. Pero cuando se levantó para abrirle, descubrió que se había ido y que había puesto aceite de mirra en el pestillo de la puerta, como si dijera, traje esto para nosotros, pero dijiste que no. Y el resto de la sección relata su profundo arrepentimiento por rechazar sus insinuaciones amorosas. Así que cuidado con la palabra no. Es extremadamente destructivo. También tenga cuidado con las expectativas románticas pasivas. Todos sabemos que muchos factores contribuyen a una interacción sexual placentera, pero esperar pasivamente que todas las variables se alineen perfectamente y espontáneamente como indicador de que ahora puedes disfrutar de tiempo con tu pareja es irreal y pecaminoso. Ciertamente, hay factores como la amabilidad y la bondad que ambos cónyuges deberían mostrarse y que contribuyen a la disposición para un afecto más íntimo, pero esperar pasivamente variables como los gestos románticos, el equilibrio hormonal perfecto, el momento perfecto del día o de la noche y que todo lo demás en la vida esté en paz, condena a tu matrimonio a esperar el equivalente sexual de los 9 planetas del sistema solar alineándose en el preciso momento en que exactamente 250,000 personas tienen que estornudar y que cada persona que te ha hecho daño se arrepiente, polvo y ceniza, todo mientras te rascas la cabeza mientras los números ganadores de tu billete de lotería vale miles de millones. Eso no va a pasar. En cuanto a los gestos románticos, te animo a leer el Cantar de Cantares para ver que los gestos románticos se dan por igual entre marido y mujer. El romance no se define como algo que los maridos hacen por las esposas. Va de las dos manos. Pero cuidado con enviar un mensaje de rechazo. Tengamos cuidado con enviar un mensaje de rechazo. Se ha dicho muy bien que para diagnosticar un matrimonio, simplemente pregúnteles cómo está su vida sexual. Donde los cónyuges están mandando un mensaje de negarse a sí mismo. Puede que se transmite hablar de eso, pero eso comunica que estoy avergonzado de hablar del amor que te tengo, que simplemente piensas que es sucio. Hay muchas cosas negativas como enseñar suspiros exasperados en las solicitudes de intimidad, transmite el mensaje de que tu cónyuge es una pérdida de tiempo. El deseo sexual transmite el mensaje de que tu cónyuge es una mala persona que no te importa si resta de la importancia. Yo sé que este es un tópico que es blando y tenemos que tener cuidado de cómo cuidarnos, pero quiero que considere esto. Considere lo que Dios dice sobre su disponibilidad en oración. Dice en Hebreos 4:16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Te imaginas si Dios dijera, ¿por qué me molestas? Quizás más tarde, si me apetece escuchar. No, su gracia invita a la comunión con Él. Él no está aspirado. Ahora, en cuanto a esas advertencias, si sueles tener expectativas tan altas en tu cónyuge, y en estas circunstancias que no toman en cuenta su responsabilidad, puede llegar el día en que su cónyuge pierda el interés y su matrimonio se sienta en la frase de hasta que la muerte nos separe, donde simplemente soportan el uno al otro. Y una gran pregunta que debe hacerse es, si no voy a obedecer estos principios ahora, entonces, ¿cuándo? ¿Cuál es el tiempo mágico para ser obediente? Y generalmente es nunca. Esas son las tres advertencias. Ahora vamos a hacer tres acciones positivas. En lugar de simplemente intentar evitar lo dañino, ahora incorporemos lo que edifica. Primero, ambos cónyuges deben iniciar la unión sexual. He leído en algunos recursos una perspectiva más pasiva según la cual ambos cónyuges pueden iniciar, pero esto no concuerda con los principios bíblicos del amor. Déjeme darle un ejemplo. El ejemplo es que el amor conyugal de Cantar de Cantares muestra que tanto el esposo como la esposa inician el amor en diferentes momentos. Incluso antes de casarse, la futura esposa expresa su deseo por su futuro esposo en el capítulo 2, que espera los días en que pueda decir, vuelve, amado mío, y sé como una gacela o un cervatillo en los montes de Betel, una referencia a su propio cuerpo de una forma poética. En el capítulo 3, Salomón llega para su boda con la guardia real enviando un mensaje extremadamente claro a su futura esposa, voy por ti, diciendo, un mensaje agresivo. En el capítulo 4, la luna de miel, Salomón la busca primero con palabras y luego con hechos. Y su nueva esposa le hace una invitación verbal, venga mi amado a su jardín y coma de sus mejores frutos, dice Cantares de Cantares 4:16. En el capítulo 5, Salomón intenta sin éxito la intimidad. Pero al parecer finalmente se encontraron, ya que en el capítulo 6 la novia presume ante sus amigas de que ella y Salomón acaban de pasar un tiempo maravilloso juntos. En el capítulo 7, del 1 al 9, Salomón inicia agresivamente la unión sexual con una clara intención de conquista. Más adelante, en el capítulo 7, su novia toma la iniciativa planteando una noche juntos en el campo e invitándolo. Y en el versículo 13 le dice que tiene nuevas sorpresas para él. ¿Y qué está haciendo él? Él está empacando para llegar ahí. Y el poema de amor termina con una invitación de la novia a su esposo. Dice, date prisa, amado mío, y sé como una gacela o un cervatillo sobre los montes de especies aromáticas. Se ha untado un poco de aceite perfumado y lo ha invitado a estar con ella cuanto antes. Qué ejemplo tan glorioso de Salomón y su novia. Una perspectiva bíblica del amor indica que el verdadero amor no es unilateral. Ya sea que se trate de dos hermanos o hermanas de la iglesia con quienes se siente una relación cercana o de cualquier otra relación amorosa, el amor no busca lo suyo, como escribió Pablo, lo que significa que el amor no busca solo lo que yo quiero. El amor no dice yo voy a hacer todo el trabajo y tú simplemente vas a estar esperando. La actitud de nunca iniciar ninguna expresión de afecto en una relación indica una eternidad y en la mayoría de los casos una forma de rechazo. También tenemos que considerar la unión sexual como un factor de unión. Existe una pregunta ancestral sobre la relación entre la sexualidad y el amor. Y este debate abunda incluso en círculos cristianos. En una sesión de consejería matrimonial se desarrolla algo así. Él no quiere amor, solo quiere sexo. El esposo se pregunta, ¿cuál es el problema? Porque para él ambos son casi idénticos. Pero el error es evidente cuando alguien ya no dice que te quiere. Y es cuando define el amor conyugal como un sentimiento que no está relacionado con la unión sexual. El amor del matrimonio no es solo un sentimiento, es un vínculo que debe mantenerse. Dios los ha unido y un ingrediente clave del pegamento que los une es la unión sexual. Dicho de otro modo, la expresión sexual en matrimonio no es solo una expresión de amor, sino un factor que une a la pareja. Es el mantenimiento de la unión en una sola carne. Escuche, si un encuentro sexual fuera suficiente para mantener esa unión en una sola carne, las parejas podrían vivir como amigos desde el momento en que se concibiera el último hijo. Recuerde lo que dice Proverbios, que estemos agradecidos con la esposa de nuestra juventud. Esto concuerda con el antiguo mito de que la unión surge primero mediante conversaciones significativas y una percepción de cercanía emocional, y solo entonces se debe considerar la actividad sexual. Y eso no es bíblico. De hecho, la actividad sexual puede ser necesaria para reconstruir el vínculo que quizás se haya visto debilitado por el pecado o por circunstancias externas incontrolables. Y esto está bien claro por experiencia que la unión sexual es lo que abre las puertas para una buena comunicación. Y aquí está otra acción positiva. Asume la responsabilidad de tus propios pensamientos. Proverbios 19:18 dice que un hermano ofendido es más difícil de ganar que una ciudad fortificada, y las contiendas son como cerrojos de una fortaleza. Es posible comenzar a creer que tu cónyuge ahora es responsable de curar todos los pensamientos negativos que hayas tenido sobre él o ella, y solo entonces estarás disponible para la unión sexual. Ninguno de los cónyuges puede esperar que el otro se encargue del otro el trabajo de poner al otro en el estado de ánimo adecuado. Yo no soy responsable por otro ser humano. Nos podemos ayudar para que podamos crear circunstancias que lo hagan fácil. Nosotros somos responsables por cómo pensamos. Un ejemplo, existe el dilema clásico de que los eventos del día te causen tanto agotamiento que la actividad sexual se convierte continuamente en el último pensamiento que tendrás. Y si tienes deseo de hacer algo, lo haces, pero es irresponsable. Usemos la clásica admonición de Pablo en Filipenses 4:8 para ayudar específicamente con la unión sexual. Pablo escribe, por lo demás, hermanos, consideren bien todo lo verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable. Si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, esto consideren. En un matrimonio, ¿qué es verdad? Nuestra vida íntima es sumamente importante y necesito y ocupo priorizarlo como tal. ¿Qué es digno? Tratar a mi cónyuge como el regalo de Dios que es para mí digno y honorable. ¿Qué es correcto? Planificar y priorizar por nosotros es correcto. Esperar y desear que algo suceda espontáneamente es incorrecto. ¿Qué es puro? Deleitarme en todo lo que amo de mi cónyuge es puro y me pone en el estado de ánimo adecuado. Que si estás pasando el día pensando en cosas buenas, eso te pone en un cuadro muy bueno, que es hermoso. Los pensamientos sexuales sobre mi cónyuge a lo largo del día son ordenados y bendecidos por Dios. Esto es hermoso, que es digno de elogio. Si estoy sexualmente disponible, entusiasta y amoroso, esto es digno de elogio por Dios, que es excelente. Ser un cónyuge que hace a mi amado esté siempre agradecido de estar casados es excelente. Ser un cónyuge que hace que mi cónyuge tenga que soportar no es excelente. Quiero ser la esposa que haga al esposo regresar a la casa, que es digno de elogio. Mi cónyuge es digno de elogio. Hay muchas cosas que puedo hacer para elogiar a mi esposo. Así que poniendo todo esto junto, mira cómo qué glorioso es la unión sexual en el matrimonio. El hecho conyugal debe ser respetado, y este es un mandato de Dios sin excepciones ni condiciones. Desobedecerlo no es diferente de otros pecados como mentir, robar, insultar o asesinar. El hecho conyugal se menciona en el primer mandato a la humanidad. Dice que fructifíquense y multiplíquense. Génesis 1.28. El hecho conyugal se destaca como el fundamento mismo del matrimonio en el decreto de Dios sobre el matrimonio en Génesis 2.24, donde el esposo y la esposa deben ser una sola carne. Ahora, no hay manera de ser comprensivo, pero sí quiero compartir tres cosas gloriosas de cómo compartirlas. Dios enfrente nos va a ayudar a nuestro matrimonio. Es una avenida, el matrimonio es una avenida para la amistad. Y estas son las distintivas del matrimonio en el primer plano de cómo vamos a levantar lo demás. Estas son importantes, distintivas en el matrimonio, nos va a ayudar a construir la fundación. El otro tiempo vamos a estar mirando en los esposos, luego las esposas, y así vamos a estar cubriendo la familia. Y voy a orar y vamos a pasar tiempo orando. Hay que orar un momento. Padre, gracias en esta noche porque hemos recibido todo el día instrucción de su palabra. Y hemos escuchado lo que usted dice y ahora tenemos que obedecer. Y ocupamos de su ayuda, ocupamos el poder de su espíritu porque somos pecadores. Y mientras no estamos, somos esclavos al pecado, todavía estamos en la carne y en este mundo. Y tenemos que pelear constantemente con las tentaciones del cuerpo. La tentación de empujar a aquellos que nos aman. Y en vez de acercarnos, le pido, Señor, por su gracia, que a lo mejor, si usted, en su amor, en enseñarnos en esta serie, podamos crecer más en la apariencia de su Hijo, Cristo, que traiga convicción de maneras que puedan cambiarnos a través del tiempo, que podamos crecer para la gloria de Cristo en nuestro matrimonio, no simplemente para disfrutar, sino para su gloria a usted, para poder demostrar el amor que Cristo tiene en la iglesia. Le pido, Señor, que estos mensajes puedan pegar el corazón de todas las personas aquí que están escuchando de la misma manera que ocupa para cada uno de nosotros. Oramos para la gloria de Cristo, que podamos reflejar su gracia. Amén.